la palabra, ¿verdad?
Cargamiento, complicación, algo muy serio que está sucediendo detrás de esa palabra, ¿verdad?
Ahora que realmente onomatopeya es imitación de sonidos. Y en este caso plástico sería, pues, reminiscencia o imitación de formas más que de sonidos, claro. Pero sigue siendo válida, poéticamente hablando, el dicho de Tusén de que ya la palabra nos indica algo de la complicación que va a llevar este estilo. Le llamamos barroco churrigueresco al estilo barroco, claro, de la segunda mitad, bueno, en España, de la primera mitad del siglo XVIII hasta poco después de 1750. En México había que llevar el tiempo un poco más, de 1720 a 1780. Es decir, 60 años, que no es nada para la labor cultural del hombre, de creación de un tipo especial de barroco. ¿Por qué le llamamos churrigueresco y no todos? Por, como ustedes saben, el apellido de uno de sus más ilustres representantes, que fue José Benito Churriguera, arquitecto y escultor madrileño, miembro de una familia de muchos churrigueras y discípulos, que realmente llenó parte de Castilla y parte de Andalucía con sus trabajos. El mérito de José Benito Churriguera consiste realmente en esto. Su novedad, su originalidad son estas. El ver que durante todo el siglo XVII, el barroco se componía principalmente de distorsionamientos renacentistas que hoy llamamos manierismo más o menos, y el triunfo extraordinario a partir de Italia y de Bernini de la columna salomónica. Cuando Churriguera, de apenas 22 años de edad, fue llamado a concursar para un monumentito efímero, se iba a destruir en un mes, de madera, pero que tiene mucha importancia en su época, es decir, un catafalco, una pira funeraria. Cuando fue llamado con 14 arquitectos más, 14, es muy importante, un certamen de 15 arquitectos para una pira funeraria. Cuando fue llamado, triunfó, a pesar de esos 14 contrincantes que no sabemos quiénes fueron ni tenemos sus dibujos. Probablemente fueron salomónicos. Claro, el secreto del triunfo de Benito Churriguera consistió en no usar la ya manida y conocida y repetida columna salomónica, sino usar un nuevo apoyo, una nueva manera de pilastra, que es la pilastra estípite. Entonces, se erige este catafalco, esta pira funeraria para la reina María Luisa de Orleans, que murió muy joven y tal vez con muy buena suerte, porque realmente aquella hermosa muchacha, con vivir y con dormir con el harapo humano de Carlos II, no debe haber sido nada agradable. Pobrecita. Se le hicieron solemnísimas honras fúnebres y el triunfo de Churriguera se puso en la iglesia de la Encarnación. Por fortuna se hizo un dibujo, un grabado extraordinario de este tamaño, que se conserva y conocemos el monumento. Duró ese mes, todo Madrid, lo vio todo Madrid, y a los pocos meses fue nombrado este joven Churriguera arquitecto real, nada menos. Y de allí el triunfo enorme de él y de su familia. Claro que, por su época, fines del siglo, estamos en el año de 1689. Por su época, fines del 17 y principios del 18, tiene que usar elementos propios de fines del 17, por ejemplo, la columna salomónica. Y ya veremos cómo en su obra magna, que es el gran retablo de San Esteban de Salamanca, el principal elemento arquitectónico y decorativo y estético son las grandiosas columnas salomónicas, más grandes incluso que las de Bernini. Pero no dejó de usar nunca ese elemento que puso de relieve en la pira de la reina María Luisa de Orleans, o sea, la pilastra. La palabreja es latina quiere decir simplemente tronco. Stipitis. Y su historia es muy vieja también, de origen griego, luego romana, era simplemente un tronco agudizado en la punta para separar vallados. Pero los griegos, muy listos siempre, vieron un elemento decorativo en ello. Entonces, en lugar de colocar un busto en una columna, es decir, sería una especie de continuación del cuerpo humano, en lugar de colocar o en una pilastra cuadrada, que sería demasiado geométrica, lo agudizaron. Entonces, un poco recordaba la figura del cuerpo al agudizarse hacia los pies. Entonces, ahí colocaron los bustos, sobre todo de Hermes. Para los griegos siempre se llamó Hermes. Este tipo de soporte, que ahora le llamamos a la romana, estípite. Como la palabra estípite no admite derivaciones, estipitesco, estipitoso, está horrendo, ¿verdad? Entonces no se puede derivar de ahí. Entonces lo derivamos más bien de su inventor en España, que es Benito Churriguera. Como la columna salomónica la derivamos de un nombre personal del señor rey Salomón, porque parece falso. Pero en fin, parece que se usaron columnas de tipo helicoidal, de tipo tirabuzón, en el templo de Salomón. De la obra de Benito de Churriguera queda más o menos la mitad. Se destruyeron varias iglesias en Madrid. Una ciudad entera, fue un urbanista muy bueno, que creó Nuevo Bastán, está abandonada totalmente, y quedan sus retablos, el dicho de Salamanca, el de Fuenlabrado, el de Leganés, el de Calatravas de Madrid, y dibujos magníficos de retablos que o no se hicieron o fueron destruidos. Pero la presencia del estípite en las obras de Churriguera está siempre, aun cuando sea en tono menor. Ya veremos el retablo Salamanca como el eje principal, es lo salomónico. Pero el lugar importante, el manifestador, el sagrario, son estípites. Son ya lo que después se llamaría con su propio nombre, churrigueresco. Sin embargo, la cima del uso del estípite no la dio precisamente José Benito. La dio su compañero y tal vez discípulo, Pedro Rivera. Pedro Rivera sí nos ha dejado una obra magna, casi toda existente. Ahí está la espléndida, la fascinante fachada del Hospicio de Madrid. La torre preciosa y finísima de San Bernardo en Madrid. Las 10 o 14 casas de la aristocracia española también en Madrid. El Puente de Toledo. El cuartel del Conde Duque. La capilla de Nuestra Señora del Puerto. Toda la obra de Rivera se ha salvado. Hay artistas de muy mala suerte y artistas de una suerte estupenda. Justo nuestro Churriguera en México, o sea, el compañero y tal vez discípulo también de Benito Churriguera, o sea, Jerónimo de Balmaz, que es el que introduce el churrigueresco en México, también ha tenido una suerte deplorable. De sus muchas obras quedan en España, una, nada más una, la preciosísima y exquisita sillería de Marchena, cerca de Sevilla. Su gran retablo del Sagrario de Sevilla fue hecho pedacitos para venderlo como leña por el Cabildo, naturalmente, en 1824. Cuando vino aquí Jerónimo de Balbás en 1717, había hecho ya este retablo, entonces estaba en gran apogeo, 1709. Había hecho varios retablos en Sevilla y una iglesia que no existe. Así que ya tenía cierta fama cuando llegó aquí, no sabemos realmente por qué y traído por qué. Inmediatamente se le encarga algo que era totalmente necesario, es decir, el acabamiento de la catedral interior. Los tres altares típicos de las catedrales europeas, no solamente españolas, el altar del perdón, el altar mayor, y el altar de los reyes. No había altar de los reyes. El altar del perdón era un altar viejo del 16. Y el altar mayor no sabemos qué sería. Debe haber sido también muy pequeño, muy mediocre. Jerónimo de Balbás tiene un problema precioso en la catedral de rellenar en barroco aquel ámbito dórico, que es lo que no han querido entender los señores arquitectos y clérigos que quieren destruir todavía el retablo del perdón y el coro. ¿De qué? aquella estructura dórica del 16 estaba incompleta. Entonces había que completarla litúrgica y estéticamente. ¿Qué faltaba? El retablo mayor, el retablo mayor, principal. El retablo de los reyes. El retablo del perdón estaba, pero no era hermoso, no era valioso. La sillería del coro era buena, pero había que hacerla mejor. Entonces, ese fue el encargo para Palmas. Encargo difícil, porque en esa estructura renacentista, poner de repente algo totalmente distinto, o sea, el barroco que él traía en mente, el barroco churrigueresco, la última moda del barroco, realmente era una audacia. Pero las grandes audacias, porque son sinceras, tienen su premio y tienen su vitalidad. Entonces él, modernísimamente, dibuja sus tres retablos a la manera última y moderna de José de Churriguera, a la manera Stipe. El retablo de los reyes y el del perdón comienzan en la misma época, hacia 1718. Ha habido aquí, y es bueno aclararlo ya, un error. En las Gacetas de México se dice que fueron dedicados en 1738, es decir, 20 años después. Entonces todo el mundo lo ha tomado, todo el mundo, de que tardó 20 años en hacer dos retablos. Uno inmenso, cierto, el de los reyes, pero uno pequeño, el del perdón. No había retablo, aún inmensos, los del 16, que tardaran más de un año o dos, cuando mucho. 20 años para hacer dos retablos. Eso es un error. Estaban perfectamente terminados a los 2 o 3 o 4 años. Se dedicaron, es decir, se inauguraron hasta 18 años después. Eso es otra cosa. Así es que tener mucho cuidado con que, por ejemplo, se ha dicho que el toluqueño, muy ilustre, se me va ahorita el nombre, no me acuerdo, que hizo unos estípites muy lindos que hubo en Toluca en 1727, son anteriores a Balbás, porque son 10 años, 11 años anteriores al estreno de los retablos de Balbás. No, ya estaban hechos los retablos de Balbás. Lo que pasa es que no se habían dedicado. Y lo que hizo Ureña, Felipe Ureña, en Toluca fue repetir en chiquito y en gracioso esos estípites de Palmas, en realidad. Luego fue y hizo esa magna obra churrigueresca que es la Compañía de Guanajuato, ya como arquitecto, y que mucho le honra. Así pues tenemos fechas más o menos para el altar de los reyes y del perdón, 1725-1728, más o menos su terminación total. En cambio, es hasta 43 la hechura del ciprés, como se llamó después, o altar mayor, que era una preciosidad. Hoy lo vamos a ver gracias a una pinturita de época que existe y es la única manera de conocer dos pinturas de época, porque fue destruido naturalmente por el cabildo de 1845, cuando el gobierno angustiado le pidió un préstamo para la guerra de Texas. El clero dijo que no tenía ni un centavo, que era muy pobre. Tenía 55 de propiedades de toda la nación. Pero había que hacer algo. Entonces, sacar dinero de su bolsillo, hipotecar algunas casas de ellos. No, ¿para qué? Allí había mucho dinero que no les costaba trabajo hacer. Había una virgen de oro, tranquilamente. Había unas esculturas de plata, maciza, a bajarlas. Se hicieron centavitos, se le dieron al señor general Santana y las empleó para la guerra de Texas. Pero claro, se destruyó. Bien pudieron haberlo dejado con sus columnas de alabastro, sus estípites preciosos de madera y haber quitado la escultura, es decir, la obra de orfebrería y de metal. No, de una vez lo tiraron todo. Es que tenían pensado, y eso hasta últimamente se ha sabido, sustituirlo de todas maneras, que era horrible, claro, sustituirlo por un altar de mármol italiano hecho en Italia y traído de allá. Así es que quitaban aquella preciosidad de alabastro, de madera dorada, de plata y de oro, la quitaban y de Balmás y hecha aquí para un altarcito, naturalmente tipo Renacimiento, de mármoles italianos hecho por un italiano. Desapareció, pues. ¿Qué queda de Balmás en México entonces? El altar de los reyes. El altar del perdón, como ustedes saben, hace 3 años, por un cortocircuito de la muy cuidada instalación que tienen el cabildo en la catedral, tan cuidadosa es que se hace cortocircuitos de vez en cuando. Entonces se lo llevó en gran parte al retablo del perdón. Ciertamente se ha redorado ya casi todo, parece que va a restaurarse bien y volver a quedar. Pero sí, la parte del copete que se perdió, las pinturas extraordinarias que tenía, se perdía. Cuando veamos la diapositiva del altar del perdón, les explicaré el sentido arquitectónico que Balbás tuvo para este retablo, que no era nada fácil de solucionar, y él lo hizo de una manera extraordinariamente inteligente. Otra obra hizo Balbás, otro retablazo, en la Tercera Orden de San Francisco. Esa sí fue una destrucción gubernamental, reformista, que te lamentamos mucho, tiró la capilla con todo el retablo. Y otra obra iba a hacer, desgraciadamente no tenemos el dibujo, la Casa de Moneda. Dicen los documentos de la época que era tan fino, tan afiligranado le llaman, como de plata, que parece un retablo de plata, dicen. Tan preciosa la portada que pensaba Balbás para la Casa de Moneda que no se hizo. El señor virrey, que no me acuerdo quién era, pero debe haber sido un avaro, y los señores de la Casa de Moneda y los señores del ayuntamiento, que deben haber sido nada brillantes, prefirieron la triste, está bien, ¿verdad?, pero la triste edificio, que no es ninguna maravilla, de la actual Casa de Moneda. Entonces hicieron a un lado aquel prodigio de Balbás y hicieron la que está ahora. Eso le hubiera dado una gloria enorme a Balbás, porque no solamente se hubiera quedado con una obra de retablista en interiores, sino que hubiera hecho también algo exterior y en piedra. Entonces hubiera sido el ejemplo en todos sentidos. No le tocó. Eso le tocó, en realidad, a su compañero y sí discípulo, Lorenzo Rodríguez. Balbás viene de Andalucía, no sabemos si era andaluz. No sabemos dónde murió, no sabemos nada de ese extraordinario artista hispano-mexicano que fue Jerónimo de Balbás. De Lorenzo sí sabemos algo. Nació en Murcia, vino muy joven, de 18 años, se casó aquí. Aquí se recibió de arquitecto, es decir, presentó su examen de arquitecto, de maestro de arquitectura, y hizo toda su obra. Murió en 1774, llegó aquí en 1718, así es que toda su vida realmente la transcurre aquí. No conocemos toda su obra. Las atribuciones que se han hecho son en general arbitrarias. Lo único seguro es las portaditas raras, por cierto, para un arquitecto churrigueresco lleno de estípites de las vizcaínas. El sagrario, naturalmente. El sagrario, una casa, la casa del conde de Jala, hoy bodega, que está incluso firmada, fechada y firmada en el arco. Exactamente donde termina la calle de Palma. Ahí está esa preciosa casita que va el conde de Jala, hoy bodega. Y le han atribuido desde Tepozotlán hasta San Miguel Allende y Dolores Hidalgo. Todo churrigueresco que es de Lorenzo Rodríguez. No es cierto. Ni siquiera la Santísima puede ser de él. Bien. Este estilo, pues, barroco churrigueresco del primer tercio del 18, los mediados y los fines, empieza con estos dos grandes señores que son Jerónimo de Balbás y Lorenzo Rodríguez. Pero se prosigue aquí tanto por personas interesadas que les gustó el asunto, como por arquitectos ya mexicanos. Por ejemplo, antes del sagrario, entre los retablazos preciosos de Balbás interiores de la catedral y el sagrario, el arzobispo, que sí era un agente inteligente, Bizarrón Yeguiarreta, que hizo algunas construcciones, le interesaba el arte, mandó renovar la fachada de su palacio episcopal, que ahí está todavía en la calle de la Moneda, y le puso lo último y novedoso, los estípites. 1743, mucho antes del sagrario. Entonces probablemente son los primeros estípites en piedra y al exterior visibles que se dan en la Ciudad de México, mandados a hacer por Bizarrón Yeguiarreta. Este hombre fue el que hizo, por ejemplo, la preciosa fuente de los músicos, que estaba en la Tlaxpana, destruida miserablemente hacia 1880 sin ninguna necesidad. Y que también tenía estípites, no churrigueros, no barrocos. Tenían los estípites italianos, renacentistas o manieristas, tomados de la fuente de la Villa de Este, cerca de Roma. Preciosa que era la fuente. Ahora, estos propios retablos de Balbás tenían su secuencia. es muy natural que lo que gusta se adopte y se haga. Por ejemplo, las monjas de la Encarnación, monjas riquísimas. Supieron porque no pudieron ir a verlos, ¿eh? Pero supieron, tal vez su mayordomo, sus muchas amistades, que esos retablos del señor Balbás de la catedral estaban muy bonitos, muy novedosos, que eran distintos, que tenían unas cosas así, que quizá como le llamarían, sí hay el vocablo estrípite, así con una R metida, estrípite, usado en un libro del siglo XVIII, y que eran muy bonitos. Ah, mandaron llamar a un discípulo de Balbás y le dijeron que quitara rápidamente todas las columnas salomónicas de su iglesia, la iglesia de la Encarnación, que todavía existe, y la de educación pública, que quitara todas las columnas y las sustituyera por estípites. Así es que en un mes quedó aquello, 2 meses, quedó aquello hecho churrigueresco, habiendo sido salomónico toda la iglesia de la Encarnación. Y en otras iglesias empezó a hacer retablos a la moderna. Siempre le llaman a la moderna. Nuestra palabra churrigueresco, claro, pues es antigüita también, la usa ya Pons. Por cierto, ahorita que me acuerdo, es bonito esta cosa interesante. El primero que la usa en un diccionario, plan de pedagógico, es un mexicano, y en un diccionario mexicano, es decir, el Conde de la Cortina. En su pequeño librito hay una rareza bibliográfica, lleno de errores y de malas interpretaciones, pero muy curioso, que se llama Voces Técnicas de las Bellas Artes, que debería republicarse, un librito pequeño. Y ahí traía la palabra churrigueresco. Además, que la definición es atroz. Dice, aquel estilo que se parece al plateresco. Le sonó esto, churrigueresco, plateresco. No entendió, oyó campana, no supo dónde, y puso aquello. Pero es la primera vez que aparece. El diccionario de la Real Academia, la palabra churrigueresco la pone hasta 1850 y tantos. Y la palabra estípite y la palabra barroco las usa hasta muchos años después. Doña Academia, siempre atrasada, pues va un poco hacia la saga. Le tenía miedo a Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo, que era el homo inimicus feroz de todo barroco, y que decía y hablaba del maravilloso transparente de Toledo, y decía, ese delirar, hasta eso decía, ese estupendo delirar del transparente de Toledo, que parece las soledades de Góngora hechas en piedra. Pues que lo agió hacer en piedra las soledades de Góngora. Pero Menéndez Pelayo, entre churriguera y Góngora, que se le atravesaban en el hígado, y que era el jefe intelectual de España, hasta que murió, los señores académicos descansaron y pusieron churrigueresco, estípite, todavía hay con cierto elogio, ¿verdad? Más o menos. Todavía el pueblo español no acaba de digerir su extraordinario barroco. Todavía no. Bueno, y llevamos esta secuencia más o menos cronológica en este paseo que estamos dando de la Ciudad de México con su elegantísimo arte del churrigueresco. Planteado el sagrario, en 1749, que se pone la primera piedra, surge lo que un cronista de la época llamó la pauta de la arquitectura. Eso ya es muy importante. Dice, este edificio es la pauta de la arquitectura. Y fue la pauta. Dice, yo he visto venir a muchas personas y dibujar la escultura y los estípites, los relieves del sagrario. Esos eran dibujantes, pues probablemente de aquí y muchos de afuera, seguramente. Y tal vez esa influencia está afuera. Es curioso ver que el churrigueresco mexicano tiene dos centros importantísimos, principales, que son la Ciudad de México, claro, con esos dos genios ahí trabajando en los retablos y en el sagrario, la Ciudad de México y sus alrededores, con esa maravilla de Tepozotlán, por ejemplo. Y el otro gran centro es un poco lejos, es el Bajío. Claro, le toca la época de la segunda gran bonanza minera. También de gran bonanza de la época por el estado de Querétaro. Entonces, allí hay que ir a buscar el gran churriguero después de la Ciudad de México. Zacata, Valenciana, las propias iglesias de Guanajuato, Dolores Hidalgo, que es uno de los más preciosos, San Francisco de San Miguel Allende, que es un encaje precioso. Entonces han sido adjudicados naturalmente a Lorenzo Rodríguez. No, son artistas vernáculos, o son artistas de provincia, como Ureña, yendo a Guanajuato a ser precisamente la compañía churrigueresca. ¿Quién sabe? Ya estudiando en detalle, encontramos en Ureña mucho estudio de Balbás. Balbá sigue siendo el gran maestro, claro, y con el propio Lorenzo Rodríguez. Lorenzo, pues, es el que saca a la calle, aparte de esos estípites que hizo el obispo Bizarrón en su palacio, pero lo saca ya en un plan de templo, en el Zócalo, en la Plaza Mayor, y con la espectacularidad de la novedad. Entonces, las dos fachadas, estupendas, una a un lado y otra de otra, del Sagrario. Pauta de la arquitectura, pauta de la escultura, ciertamente. No quiso Lorenzo Rodríguez, con mucho talento, hacer, ¿cómo les diré?, obra churrigueresca en el interior. El Sagrario no deja de ser un apéndice de la catedral. Entonces, continuó por dentro los arcos dóricos, muy severos, una cúpula muy sencilla, y fue afuera donde hizo el garigoleo de los derrames preciosos de las dos portadas y el planteamiento del dibujo de las propias fachadas churrigueras. Pero fue un contrincante suyo que aprendió la lección, no les digo por qué, el que hizo dos obras extraordinarias de churrigueresco en la Ciudad de México, de la cual una existe, que fue Ildefonso de Iniesta de Jara, ya arquitecto mexicano. Ildefonso de Iniesta de Jarano fue de los contrincantes con Lorenzo Rodríguez del Sagrario, para hacer el Sagrario, y presentó un proyecto, no lo conocemos, pero sí sabemos su descripción, de que era una verdadera tontería. Es decir, era una continuación de la catedral. Orden dórico, muy renacentista, una torrecita tipo catedral. Era una catedralita chiquita puesta al otro lado. Lorenzo Rodríguez, como Balbás, con una sinceridad de su momento extraordinaria, con una gran espontaneidad y mucho talento, lanza lo nuevo. No, aquí hacemos esto, que es lo actual. Completamente distinto de aquello, sí. Completamente, sí, claro, claro. Aquello fue el 16 y nosotros estamos en el 18. Entonces, a su sagrar. Pero Iniesta Bejarano fue inteligente, aprendió la derrota, y cuando, al mismo tiempo, un poquito después, del Sagrario, por curiosidad, no sé por qué, los felipenses le encargan su nueva iglesia, Iglesia San Felipe Neri, en 1750, un año apenas de comenzado el Sagrario, Iniesta Bejarano dibuja una estupenda portada churrigueresca. Aprendió la lección, como les digo, nada de hacer, de revivir estilos pasados y estar imitando lo que está al otro lado. Y tenía una iglesia al otro lado, la iglesia vieja de San Felipe Neri el Viejo, ¿verdad? Ahí está todavía. En un estilo manierista, renacentista manierista, muy sobrio, muy sencilla. Podía haber dicho, la adapto, la agando. No. A la última moda. Y churrigueresco, y le resultó una fachada preciosa que hoy podemos admirar gracias a la Secretaría de Hacienda que compró el predio, la restauró, la limpió y está a la calle. Ustedes saben que ese templo fue convertido por don Francisco Arbeu en teatro, que le cayó re bien. Como está remetido de la calle, entonces dijo, bueno, este remetimiento me sirve de vestíbulo, de venta de boletos y de unos asientos allí para la gente que espera a sus gentes que van a llegar, ¿verdad? Que, perfecto. La fachada la tapó, no la destruyó, que la tapó. La tapó hasta la mitad, centrada por la iglesia, sin que nadie se diera cuenta, centrada por el coro y luego ya el teatro. Como es una iglesia enorme, ocupa un teatro estupendamente. El altar mayor, claro, fue el escenario y la sacristía de los camerinos. Quedó perfecto el teatro funcionando casi 100 años. Pero estuvo tapado hasta hace 3, que por fin se destapó, se restauró, se acaba de restaurar y luce preciosamente. No dejen de verla ahí en República del Salvador. Así es que Iniesta se inicia muy bien con esta preciosa fachada de San Felipe Neri el Nuevo. Tanto que le vale que la universidad le encargue sus fachadas también. Fue un momento de renovación extraordinario en todas partes. Toda la universidad que tenía una vieja fachada del 16, que debe haber sido muy buena, pero que ya les parecía vieja, le encarga su fachada, la fachada del Generalito o del Salón de Actos, la fachada de la capilla, y la escalera, es decir, casi todo el edificio. Casi. Iniesta se lanza y lo hace. Y lo hace. Llegó hasta nosotros la fachada del Salón de Actos que Vasconcelos la puso allí en una secundaria en la calle de San Ildefonso, en San Pedro y San Pablo. Ahí está. La fachada de la capilla, existe una foto y la fachada no. ¿Qué pasó? Piensa. Se preguntaba a los ancianos, antiquísimos, ¿y esto? Pues quién sabe. Pero si existe una fotografía, no existe. Se hizo polvito, se hizo arena. Está ahorita en Madison Square, no sé. Desapareció la portada de la capilla, que era preciosa. Y la escalera todavía todos los conocimos, los que pasamos de los 50, conocimos la escalera preciosa de la universidad. Se derruyó hace unos 15 años totalmente para agrandar allí las tiendas de paliacates que producen mucho más que la escalera vieja de la universidad, como es natural. Y la fachada de la calle, si esto era precioso, las fachadas interiores y la escalera, ¿cómo sería la fachada de la calle? Por fortuna existe una descripción. Esta destrucción de la fachada de la universidad es, dolorosamente, es aún colonial. Es decir, es del vandalismo neoclásico. Aparte de lo mucho bueno que tuvo el neoclásico y de lo mucho que construyó, fue muy vandálico, muy barderini, muy bárbaro, muy destructor. Y entre ellos la fachada raspada, lastimosamente por un rector que se sintió neoclásico, un tal Velle Cisneros, y que entonces mandó rasparla sin cuidarse, sin importarle, no solo la belleza y la grandeza de aquella fachada, según la descripción que tenemos, sino incluso los símbolos que está.
Sin lograr integrar maravillosamente el sentido arquitectónico con el sentido escultórico. ¿Ella? Y no es todo lo que puede hacerse con un estípite en gran plan. Como digo, escultura completa. Estas esculturas son malas. El maestro escultor no estuvo a la altura del maestro retablista o ensamblador. El que hace todos estos detalles maravillosos no es el que hace las esculturas. Además, están repintadas. Esto fue restofadas. El siglo pasado, el eterno tonto, las pintó, las repintó. Y no sabemos si se pueden volver a salir su estofado. Así que se ven tristes en comparación de la riqueza que la rodea. Pero miren, pues, no puede contener toda clase de esculturas y debe venir un gran estilo. Ahí está este elemento que vimos también en Cádiz. Así es que ese parentesco entre el sur de España y México, entre Churriguera y sus discípulos en Andalucía y Balbás, es evidente. El precioso altar mayor o ciprés, la gente le llamó ciprés, por agudo, por pulido, por terminar en punta, ¿verdad? Entonces le pareció un ciprés, como el árbol y ciprés. A veces, ya ven ustedes que el pueblo a veces califica en forma verdaderamente estupenda en las cosas. Entonces le llamó ciprés a esto. Afonso el garretado de raíz. Y luego el deidadito ciprés de Balbás. Aquí está el manifestador de Clapham, las columnas de alabastro, todo lo demás, obra de madera con estípites, con una corona, la Virgen de Oro, que fue hecha tostones para la Guerra de Texas, y las demás estatuas que también eran una cosa verdaderamente preciosa. Al ser destruido, Lorenzo de la Hidalga, que era un arquitecto honesto, le dijeron, hagas tú un ciprés. Dijo, bueno, yo lo hago neoclásico, claro, lo había hecho. Ya no repetir esto, lo hago neoclásico, y lo hizo neoclásico. Entonces, él naturalmente dijo, bueno, va a ser de tales mármoles, las esculturas de bronce. El cabildo dijo, no, esculturas de madera, las columnas de ladrillo, las pintamos como si fueran de mármol. Y los cornizamientos de estuco, y las pintamos como si fueran de mármol. Y resultó una porquería. Lo tiramos hace 15 años porque no debimos haberlo tirado. Eso fue un error absoluto. Ahí estaba y ya se hubiera quedado. Ahora no hay nada porque no puede haber nada. Pero sí era de muy malos materiales, no por culpa del arquitecto. Vamos a ver otra foto de él. Miren, otra intrita se conserva. Los únicos documentos que son estos dos del retablo mayor o ciprés de la catedral. Aquí se ve muy clara la Virgen, el manifestador de plata, sus columnas de alabastro y los estípites en la espina. Ahí está, Clarice. Ahí está. Los otros arriba, otros más arriba. Así es que era
todo lo que era esquina, lo que era arista, en estípites, es decir, en geometría. Luego, el descanso de las columnas de alabastro. Dos materiales diferentes y hermosos los dos. Madera dorada y el alabastro poblano, la llamada tecali, el alabastro poblano. Luego, la payol, pues claro, aquello era una joya increíble. No podía subsistir en mí.
La joya es natural, es imposible.
Perdón, me hacen reír, me espanto del altar del perdón, pero como estamos en casa, como estamos en la Ciudad de México, no tenemos fotografía en la Ciudad de México. Como ahí está,
pues no la fotografiamos, en cambio tenemos fotografías maravillosas para la Ciudad de México.
Y claro, de ver fotos, yo no tengo unas cuestas manísticas, es decir, estética no tiene las testas pobrecitas, pero también lo importante es esto. Balbás le dice, usted es un retablo que va a tapar esto. Están las notas dóricas tremendas del 16. ¿Cómo va a ir atrás? Entonces Balbás empieza a dibujar su retablo. Me dicen que tiene que poner Virgen del Verdón, de Berens, destruida por el agua de los bomberos. Es San Sebastián, de Alonso Vázquez o de quien sea, y estas esculturas. Entonces él dibuja su retablo por estípites. Muy lindos estípites que existen todavía, por fortuna. Nada más fue destruida por Berens. Todo lo más existe íntegro que está restaurándose. Entonces, ¿cómo hacerlo? Fíjense, si lo termina horizontal o con un pequeño copete, hubiera resultado mediocre. Se hubiera visto una enorme hondonada hacia allá y hubiera pesado la estructura de la catedral. Tampoco se trataba de pelearse con la estructura dórica maravillosa de la catedral. No, tampoco. De superarla, de gritarle. No. Entonces, ¿qué hacer? Seguir la curvatura del arco, que está muy lejos. La curvatura del arco. Seguirlo. ¿Cómo? Por medio de un abanico, llamémosle así. Un copete o remate en forma redonda de abanico. Entonces, por un lado, le quita algo del espacio a la catedral, pero lo suficiente nada más para que el retablo sea respetable a sí mismo y tenga su propio remate, su propio copete. Que sea redondo, porque si esto fuera cuadrado o con picos, entonces, ¿qué pasaba con la armonía de los arcos? Hubiera sido una destrucción de esa armonía. Entonces, sigue armonizando todo por medio del círculo. Entonces, es lo que quiere abajo, pero arriba, siguiendo la estructura catedralicia. Es decir, que este retablo fue pensado, concebido, dibujado, estrictamente para ese lugar. Trasladarlo de ese lugar, convertirlo en cualquier retablo, es un crimen, ¿no? Como se ha pretendido. Eso tiene que ser ahí, porque fue hecho para ese lugar, no para otro. Especialmente. Es más, aquí están los estípites. Había podido alargar el retablo hasta pegarlo a las columnas. Hubiera sido feo. Entonces hace esta concesión al espacio de bajarlo, poner aquí la escultura. Entonces, entre la parte estructural del retablo, la parte estructural de la catedral de piedra, hacer un elemento medio que es escultura, relieve y lejanía respecto del propio retablo. En realidad, a veces esto. Esto es unión con la estructura catedralista. Es decir, lo tuvo pensado de maravilla. Fue genial la solución que dio a la postura de este retablo de madera dentro de un clamor de piedra, ¿verdad?
Bueno, simplemente otra foto para que
no se vea nada, ¿verdad? Porque son horrorosos. Los estípites, que son muy bonitos, están guardados ahí. No les pasó absolutamente nada. Nada.
El día que se reconstruye, volverán a estar en su lugar. El Sagrari.
Lorenzo, como les digo, tenía ese problema también terrible, ¿verdad? Al otro lado de la majestad de la catedral, vamos a hacer un sagrario.
¿Cómo?
Moderno a su época. Como si ahorita se destruyera totalmente, haríamos un sagrario moderno. Porque otra vez, ¿hacen lo que? ¿Neo-churrigueresco? ¿Neo-clásico? ¿Neo-qué? ¿Neo-gótico? Nada, moderno. Entonces él lo hizo moderno. Entonces, ¿cuánto? Claro, me he hecho churrigueresco. hasta los grandes ejes de Estípites amníticos. Creó una cosa que Angulo, Loy, magnífico historiador de arte español, descubrió, bueno, un detalle, lo que llama el interestípite. Es decir, entre estípite y estípite, como son tan largos, como son estructurales, no podía ir un simple nicho como en tantas fachadas. Un nicho con una imagen. Había que hacer algo más. Entonces hace un medallón. Y le hace arquitrabe. Le hace capitel. Es decir, crea un orden arquitectónico que no es de pilastra ni de columna, que es ornamental nada más, pero con una secuencia estupenda. Bueno, imagínense todo eso. Dejan el puro nicho, se me abriendo. Entonces aquí hay una continuación admirable de estípite, interestípite, otra vez estípite. Voy a buscar. Y una cosa muy bien armonizada en sus dos fachadas. Esto fue lo que más llamó la atención, claro está. Un dibujo del complicadísimo estípite de Lorenzo del Sagrario. Miren todo lo que hay ahí. Y a la vez la escala. Esa es la escala correcta. Una persona es eso apenas. De los enormes. Que no. Cuando pasamos por ahí, decimos, están a la altura de la mano. No, son algo verdaderamente grandioso. Los estipititos, porque son muy feitos los pobres. Tristes, tristes, tristes. Del Palacio Episcopal. Pero tienen la gracia de ser de los primeros y del arzobispo ponerse modernista, cosa que nos parece muy bien. Entonces le cambió la fachadita, cuando menos la parte de abajo, y le puso sus estípites para sentirse él muy modernoso. Hizo bien. 1743, son de los más antiguos. Este ha sido un pleito terrible. Este es el precioso Colegio de San Ildefonso. Realmente no lo estípite. Porque en la pilastra, es decir, la parte estructural o arquitectónica, no hace el prisma. Es decir, la pilastra sería esto hasta la base. Aquí, el prisma lo hace una parte ornamental. No es ella la que se agudiza hacia abajo, en la pilastra, ¿no? Sino que la pilastra es cuadrada. Pero un elemento ornamental, casi es una guardanagleta, es la que le da el sentido de estípite. Pero propiamente no es estípite. Ahora se ha dicho, esto es de 1718, no es cierto. Esto en realidad es de 1740, es decir, después de Balbás. Balbás tiene que llevar siempre la primacía en cuanto al churrigueresco mexicano. Oh, son muy lindas las fachadas, desde luego. El debatido San Felipe Neri, el nuevo acabado de descubrir, y que quienes no lo han visto vayan corriendo mañana a verme. Pero mañana, no otro día, además día de fiesta para muchas gentes. Todo esto te pasa con ustedes, ¿sabes? Era el Teatro Arlé. Tenía un techo aquí, olvidante, que el vestíbulo, esto sí se veía en la parte de arriba. Y Iniesta Bejarano, su espléndido arquitecto, lo dejó hasta aquí. Nada más, ahí se nota, hasta aquí. Estrictamente hasta aquí. Nunca lo terminó. Nunca tuvo bóvedas. Nunca. Siempre fue un solar con una fachada sin terminar. ¿Por qué? Ah, porque los felipenses, cuando hicieron esto, hubo la expulsión de los jesuitas. Entonces dieron la profesa. Oh, imagínense semejante iglesiaza de la profesa, tan elegante, tan rica, tan bien colocada. Inmediatamente abandonaron esto, lo dejaron tirado ahí, lo hicieron basurero y se fueron a la profesa. Entonces se quedó sin terminar. Vino Ardeau, le echó con buen ojo, le dijo al gobierno liberal, 70, no sé si estaba Juárez, entonces dijo, oiga usted, está un predio allí, véndanmelo para el teatro. ¿Cómo no? Se lo vendieron de 24 mil pesos. Es inmenso, ¿verdad? Todo rápidamente hizo teatro, que quedó muy bien, por cierto. Y debemos agradecerle inmensamente que no haya destruido nada. Ay, me dio sus paradas y naturalmente las narices de todos los santos no existían. Ahora ha sido restaurado muy bien y se luce preciosamente en su República El Salvador. Ahora el pleito ha sido esa terminación de aquí para arriba. Esto está copiado, como lo vamos a ver todo el momento, de San Francisco de México. Claro, no había dibujo. Entonces, cuando se planteó la cosa, ¿se queda así? Yo decía que se quedara así. Ya, pues ahí lo dejó el arquitecto, ¿verdad? Ya, se acabó. Nunca se hizo. Bueno, dejar. No, pues se ve muy triste que se puede terminar porque hay ejemplos de los otros churrerescas iglesias de México.
Bueno, pues no sé, obvio, San Francisco es. Se inventó esto.
Y claro, le da una alegría mayor. Hay un descanso. En cambio, el otro era un poco tristón, ¿cierto? Es que tiene su parte mala, su parte buena. Lo horripilante será que tome ejemplo. Y hay varias fachadas inconclusas churrerescas. Recuerdo Cata en Guanajuato, esa preciosísima fachada. No está terminada. Ahora con esto, ya verán dentro de 10 años su precioso remate en Cata que mandó a ser el secretario de gobierno para quedar bien en el futuro gobierno. Fíjense que Iniesta no quiere imitar a Lorenzo Rodríguez. Entonces, por ejemplo, los estifiques son distintos. Le hace muy gruesa esta parte. No le ponen medallones con santos. No está nada acá. Hace una parte más geométrica, más rica en el sentido decorativo. Es todo esto. Va a estar en Iniesta. Muy bonita y muy rica. Bien, muy buena también la de Lorenzo. Pero ahí está muy bonita aquí. Y un interstípite enorme, mucho más grande que los de Lorenzo. Con una base realmente casi desproporcionada, ¿verdad? La esculturita diría es chiquita. En cambio, la base es preciosa. No importa, ella vale por sí misma, la pura base. El puro interstípite es extraordinario. Y luego, este final que no sabemos justamente cómo era, ¿verdad? Este San Francisco. Cuando los franciscanos se pusieron churrigueros, entonces le inventaron esta capilla, que es la que existe actualmente, con su fachada churrigueresca. Ah, es muy oscura. Qué lástima. Está bien reconstruida, rescataron los niveles. Esto todos muchos de ustedes se acordarán, porque apenas hace unos cuantos años estaba hasta aquí. Hasta aquí se traban el esto estaba tapado. Se destaparon las bases, se recuperó el nivel, se le hicieron partes, y lo que ya no se le hizo fue la obra escultórica. Ah, esta es la que decía que es posible que sea Lorenzo por los medallones en los estípites como en el Sagrario. Esta parte que es muy parecida al Sagrario, ya lo de arriba es un poco menos, pero todo eso llevaba sus relieves. Fueron raspados cuando la iglesia fue convertida en templo protestante poco después de la Reforma. Bueno, más o menos la misma. Ahora realmente resplandece esta fachada muy bien. Las fotos son malas. Pero ahí está San Francisco frente al Conde de Sanborn. Pues el desayuno, hay que ir a ver San Francisco. Y bajar una rampa peligrosísima, muy bien hecha, por cierto. Y ver, estas se las traje para ver cómo estaba completa. Es decir, con sus santos en sus relieves, las esculturas, jugando en línea allí. Y raspar los protestantes. Y fue una lástima, ¿verdad? Porque realmente era una fachada estupenda. Ah, como el copete está estrictamente copiado, sin la elegancia de esto, pero bien hecho en San Felipe Neri, actualmente. La Santa Veracruz, con su fachada principal, con unos estípites muy buenos, muy bien dibujados. Lleva todos los elementos posibles, su crisma, sus roneos, estos muy bonitos, su cubo con su imagen, parte escultórica, doble, aquí ángeles y aquí apóstoles. Es muy bonita. Y conservando perfectamente el perfil geométrico de la parte estructural, arquitectónica de todo estípite. Pero muy rico en su detalle, domino la parte de arriba. Una fachadita muy, muy bonita. Lástima que no sepamos de quién es. El retablazo de San Joaquín, hoy en San Cosme. Estuvo ahí años y años hasta que por fin un padre se lo trajo a San Cosme y tomó estas fotos, mi buen amigo Schroeder, en que se luce el retablo, pues casi lo que es, porque aquí debería estar la preciosísima escultura de San Joaquín, que es una maravilla como escultura,
de lo mejor del barroco hispánico que está por fortuna en San Joaquín, ahí está. Y arriba estaba Santa Ana, preciosa escultura también, en San Joaquín también. Y ahora pues, Sagrado Corazón, o sea, pero esta sí corresponde
exactamente a el, es decir, el retablo primitivo de los carmelitas de San Joaquín.
Los estípites son muy buenos, pero con eso que les decía de cierta exageración desproporcionada. Por ejemplo, estas cabezas de ángeles. El príncipe muy bueno, con su base con cabecitas de ángeles. Pero ya esta cabeza como que se escapa demasiado, como que está gritando, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, distrae, distrae. Pues de esto, de esta magnificencia, distrae. Luego viene además otro, luego otro, luego ahí arriba otro. Es decir, es un encanto de las formas, sobre todo escultóricas, llevadas por el maestro retablista de este espléndido retablo. Se recuerda tanto a Pedro Olivera, por ejemplo, con sus oratinas, oratinas por ángeles, y estos retablos que acabamos de ver españoles, en ese sentido todavía más, más elaborados, más ricos. Una preciosa estípite civil. La conocidísima Casa de los Mascarones. ¿Qué estípite más divino, verdad? ¿Qué base más linda? Como anotó Pedro Rojas, esa base que es realmente de mobiliario. Todo se conjugaba como en todo gran arte. En el gótico había cucharas góticas, como en el Nouveau había también espejos y abanicos y ceniceros góticos. Entonces también aquí había muebles barrocos y muebles churrierescos. Entonces esto viene con un sentido de mobiliario perfecto. Luego hay precioso prisma con su guardamalleta de flores y de, ricamente en alto relieve. Y luego en los grandes intersecciones geométricas un poco más, claro, más rigurosas, la figura humana.
Entonces, claro, es una preciosidad, la figura humana que está por todo el magnífico relieve de esta casa maravillosa que también hicieron los condes de Orizaba.
¿Sí? ¿Sí, Pedro? ¿Era de los condes de Orizaba también? Sí, ¿verdad? Los de Sambors, los condes de Sambors, o sea, los de Orizaba, los de Azulejos también. Fíjense que la puerta quedó sin terminar, ¿eh? Ahí están las piedras ya puestas para la ver. Pues muy bonito contemplar esta parte ya terminada. No terminada completa, aquí falta. Que faltan los frutos. Ahí faltan labrar todos los frutitos y las flores. Y aquí falta la de aposta, ¿cuál? Ya los capiteles ya están para labrar todo esto. Era de campo ya en 1770 y tantos, ya no la terminar, por desgracia. Y por último, la Santísima, que creí que era una foto muy clara y no, que es la última iglesia churrigueresca hecha en la Ciudad de México, porque en 1780 y tantos, por lo tanto, no puede ser de Lorenzo, como verán ustedes en los libros. Lorenzo estaba ya bien muerto hace 20 años, y pues no sé, pude haber dejado un dibujo, pero además, no corresponde al sentido de Lorenzo Rodríguez. Los estípites son muy buenos en sí. Pero ya que esta parte es muy pesada, lo mismo que es. La ventana no está de acuerdo. Y luego, esto en sentido horizontal, que no debe ser. El churriguera, como todo gran barroco, como el gótico, tiende a subir, a subir. Entonces, es una serie de elementos rizados que no pueden detenerse más que por sí mismos. Pero de repente de teneros en un golpe como este es mando. Ah, aquí la preciosidad en la torre. Churrigueresca. Pocas torres churrigueresas hay. Ya te poso venga, valenciana, tasco. Pero en la Ciudad de México es la única torre churrigueresca con estípites perfectamente bien manteados. Uno, por cierto, sin terminar. Es decir, puras piedras sin lavar. Y pensado en estípites. Y una forma muy bonita de planear, una corona pontificia, es decir, ya nada de la cúpula simplemente arquitectónica, sino simbólica. Entonces, una corona, la más formalmente, la más elegante, que es la triple corona de San Pedro. Pues muchas gracias por el reto.